10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tu soledad cerquita.
¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy Alonso Torres. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10 a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy iniciamos el programa con la música de Porter, que nos presenta su canción Bandera. Y es que en ocasiones, con la bandera de la productividad y del desempeño, en algunas empresas y organizaciones se cae en una competencia feroz y en un ambiente hostil que termina afectando la salud mental de las personas. Afortunadamente, en la actualidad existen planteamientos que cuestionan estos criterios y promueven la construcción de organizaciones empáticas y saludables, donde dejemos de ver como normal la presencia de violencia psicológica, el estrés negativo, ese que nos llevamos a nuestra casa, que nos produce fatiga, que nos quita la motivación y que genera problemas en nuestras relaciones personales. Y el día de hoy presentaremos los comentarios de un pionero en la salud ocupacional en nuestro país, el doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional, quien nos hablará de la importancia de la educación emocional en el trabajo. ¿Cómo construir organizaciones saludables? ¿Qué casos de éxito existen? ¿Y cómo lograr un equilibrio entre la vida familiar y el trabajo? Y aprender a descansar. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo, Antonio Villa en las redes sociales. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco. Pues bienvenido, doctor Pando, al Expreso de las 10. Me da mucho gusto saludarlo.
Muchas gracias por la invitación. Y estamos aquí con mucho gusto, como siempre, en esta tarea de promover la salud ocupacional, la salud en el trabajo, con la cual siempre hemos contado con la colaboración de ustedes.
¿Qué es una organización empática? Entendemos como empatía esta capacidad para ponerse en los zapatos de la otra persona. En el ámbito laboral, ¿cómo aplica este concepto?
Es un concepto bastante general, en el sentido que abarca, sí, como bien lo dices, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pero esto hay que hacerlo con todos aquellos que son contactos de la empresa. Tenemos que hacerlo, sí, con los clientes, que quizás es una de las cosas que más cuidan las empresas, pero al mismo tiempo con nuestros proveedores, con nuestros trabajadores, con toda la gente que forma parte de la empresa y con todos aquellos que tenemos contactos. Hay que tener esta intención de poder entender desde el lugar del otro qué es lo que pasa, ¿sí? Qué es lo que siente, qué es lo que necesita, qué es lo que disfruta, qué es lo que no le gusta, etcétera, y tener ese nivel de empatía, ya sea primero, pues para podernos comunicar mejor con todas estas personas, pero segundo también para que cuando tenemos que generar alguna modificación, algún cambio en la empresa, podamos tener ese sentimiento de qué va a ser el impacto que va a tener sobre los demás. Puede ser cambios importantísimos e indispensables, pero hay que entender que como quiera van a tener un impacto emocional en las demás personas y saber cuál es ese impacto para poderlos entendernos mejor. No es una cosa que se aplique solo a la salud ocupacional. Hay un elemento de empresas empáticas o organizaciones empáticas que se hace con todas y que tiene que ver con mejorar la producción, los clientes, etcétera, pero que ahora esto también ha venido siendo llevado a la salud ocupacional como una forma de mejoramiento, principalmente en materia de salud mental. Cuando yo logro unas relaciones empáticas entre todos los trabajadores, entre los jefes y los subordinados, y los trabajadores que están en contacto con proveedores o con clientes lo tienen también, generamos un mejor ambiente, un ambiente mucho más saludable. Lo que ahora en el nombre de la norma oficial mexicana se llamaría un poco el entorno organizacional favorable. Estaríamos trabajando por ese camino. Hay incluso una evaluación de Forbes, de la revista esta de economía, que coloca a las empresas más empáticas, lo mide y las coloca, tiene una lista donde está por ahí, no me acuerdo de todos, pero sacaban 10 lugares, yo recuerdo que estaba por ahí Microsoft, estaba Facebook, estaba Telsa, Google, Procter & Gamble, son algunas de las que me acuerdo, de las primeras 10 que estaban en esa lista, Y te digo, ya eso se venía haciendo, se venía manejando. Ahora esto hay que llevarlo a la salud ocupacional. Tendríamos, con la pandemia encima de nosotros, 20.000 ejemplos de dónde es necesario esa empatía, ¿sí? Desde la decisión de si me vacuno o no me vacuno. Lo mismo pasaría con el uso del equipo de protección personal, con las medidas de seguridad, con poderle decir a un compañero, oye, ahí donde te estás subiendo, no, porque eso es un riesgo, no traes el cinturón de seguridad, no traes esto. Todo ese tipo de comunicaciones se pueden generar, se pueden desarrollar dentro de una empresa empática que lo involucre dentro de la salud ocupacional.
Esto que estamos escuchando es un fragmento de la ópera La Cenicienta. Fíjense que nuestras amigas del Conjunto Santander nos han hecho llegar para ustedes dos pases dobles para que asistan a la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York. Un espectáculo de talla internacional, una gran oportunidad de disfrutar en la comodidad y la belleza de la sala Plácido Domingo. Este cuento de hadas en cuatro actos, música de Jules Massenet, una escenografía espectacular y un vestuario increíble, La Cenicienta. Te invitamos para que participes y enriquezcas nuestro programa con tus comentarios. ¿Cómo afecta en la vida personal o familiar el vivir situaciones de violencia psicológica y estrés en el trabajo? Esta semana estamos transmitiendo desde casa, pero estamos al otro lado de la pantalla recibiendo tus mensajes de Facebook y WhatsApp. Comunícate y participa. Puedes hacerlo a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara o nuestro WhatsApp 3320-30-3232.
Nadie que esté entusiasmado con su trabajo puede temer nada de la vida. Samuel Goldwyn.
El expreso de las 10.
¿Y qué podríamos entender por una organización saludable?
Quizás lo empático sería una de las herramientas de la organización saludable. La organización saludable sería mucho más abarcativa, porque la organización saludable, como lo indica el nombre, lo que quiere es tener una salud integral. Esto implica, sí, una salud ocupacional en los trabajadores, una prevención de accidentes, una salud mental en los trabajadores, etcétera, pero también implica relaciones saludables, también implica finanzas saludables, va todo en un mismo paquete, y tiene que ver con la forma en que participan todos dentro de la empresa, desde los mandos superiores máximos hasta los niveles jerárquicos más bajos, cómo todo mundo participa en ese tipo de cosas. Y claro, para participar en la empresa, dándole la característica de saludable a todo lo que hacemos, necesitas la empatía, ¿sí? Entonces, lo empático viene a ser una especie de herramienta de la empresa saludable. Cuando uno quiere hacer una empresa saludable y meter esto de la empatía, pues una de las cosas importantes es desarrollar las capacidades empáticas en los trabajadores, ¿sí? La empatía, de pronto hay alguna gente que la tiene, pues no sé, porque así se crió, porque su vida infantil y familiar fue apropiada para ello, pero luego podemos haber muchos otros que no somos muy empáticos por naturaleza, pero se aprende, se entrena, se capacita. Entonces, el que yo ahorita no tenga mucha empatía y que mis sistemas de comunicación sean altamente cuestionables y autoritarios, etcétera, aunque mi voluntad sea buena, porque eso lo tenemos muchísimos, ¿sí? Líderes con muy buena voluntad, pero con unos métodos muy negativos, muy autoritarios, muy exigentes, Y entonces desarrollar las capacidades empáticas en todo el personal de nuestra empresa, pues va a ser una guía y un camino para colaborar en la empresa saludable. No es que la empatía haga toda la empresa saludable, no. Pero sí necesitamos la empatía para tener una empresa saludable. Sí, es una herramienta indispensable, digámoslo así.
Me ha tocado escuchar, por ejemplo, en algunas organizaciones donde dicen, bueno, yo no vengo a hacer amigos aquí, sino a producir, a trabajar, y un poco esta constante competencia. Esto es un cambio radical en esa forma de pensar.
Mira, cada día más, las empresas de este tipo, donde, como dices tú, es una competencia atroz y no sé cuánto, de lo que se le dio a llamar el capitalismo salvaje, la verdad van en retirada, ¿sí? Van en retirada y cada día van más empresas con condiciones más saludables, con condiciones de mejor relación. No nada más por una buena voluntad de la gente, sino porque se han dado cuenta al final que lo otro de la exigencia del autoritarismo que conseguía producción rápida eran elementos que eran muy pasajeros. ¿Sí? Si tú tienes una empresa caída, que no está teniendo resultados, etcétera, y metes un tipo de liderazgo autoritario, vas a conseguir elevar la producción, elevar los resultados muy rápidamente. Pero va a ser como cuando calientas leche. Así de rápido como se subió, así se cae y se quema. ¿Sí? Y entonces vas a tener la empresa después en peores condiciones. Por otro lado, los liderazgos más empáticos o democráticos o más participativos han mostrado que sus resultados van mucho más lentos. No ascienden tan rápidamente, pero son más permanentes, son más constantes. ¿Sí? Y eso a las empresas les ha llamado muchísimo la atención, que en lugar de tener un pico de producción que después se cae, mejor ir teniendo un ascenso prolongado, continuo, ¿sí? Para hacer esto. Y bueno, la prueba de ello está en estos nombres que te decía yo de las empresas que han sido calificadas por Forbes como las más empáticas. Pues no vimos ninguna que esté cerca de la quiebra, ni en problemas económicos, ¿sí? Son empresas altamente productivas, altamente de buenos resultados, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que está llevando también a las empresas. Las empresas les interesa toda esta parte de la producción, les interesa toda esta parte de generar las ganancias y tal. Y si se dan cuenta que lo pueden hacer en buenas relaciones, en buena comunicación con todos los demás, pues no es que ellos estén peleados con la buena comunicación, ¿sí? Cuando se van al otro extremo es creyendo que eso es lo que les va a dar resultados, ¿sí? Pero si se dan cuenta que con esta buena comunicación, con estos parámetros de empresa saludable, etcétera, van a conseguir iguales o mejores resultados y de una manera más, más permanente, más sustentable sería la palabra de hoy en día, ¿sí? Pues adelante. Y entonces las empresas empiezan a asumir este tipo de... Y como es una cosa de largo plazo, pues vemos que las empresas se quedan allí, porque cada año están viendo que mejoran un poco sus resultados, y cada año un poco más, y cada año un poco más. Diferente con el otro método, que obtenían resultados muy rápidos en un primer año, pero el segundo año ya veían que iban cayendo, y el tercero caían más, y el cuarto, ¿sí? Y entonces ya las cosas no funcionaban.
Y ahora te invitamos a escuchar un poco de música. Se trata de Aragán y Compañía con Andrea Echeverri, que nos presentan Aburrida la Vida.
El Expreso de las 10.
Aburrida la vida, se la pasa en la cocina haciendo cuentas para el gasto. Y su esposo en la oficina no la saca ni a la esquina. A pura risa la vida se la pasa en la cantina, aventándose unas cercias, malgastando la morralla y yo esperándote en la casa. pegada en el lavadero. Te has pasado 15 años,
15 años de mi vida, más de 5, más de 7, tiene que no voy ni al cine.
Controlas tus sentidos, ya no sabes lo que dices.
Los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos terminaron con mi rostro, con mis 15 primaveras. Y pensar que fue una noche sabatina y que te fuiste para la esquina, o al calor de unos alcoholes que se prolongó la charla. No habían anticonceptivos, no inventaban los condones, me desabrochó el vestido.
Y ya ves, aquello no queda nada. Y ya ves, de aquello no queda nada. Y ya ves, de aquello no queda nada. Y ya ves, de aquello no queda nada. Casi nada, más bien nada.
La empatía laboral que es una competencia clave que es necesario fomentar en el lugar de trabajo, porque permite crear un ambiente respetuoso en el que las personas cumplen con las normas de convivencia, fomentar el trabajo en equipo, aumentar la autoestima y la motivación de las personas, prevenir accidentes y enfermedades, y que las personas se sientan escuchados y tomados en cuenta. Hoy estamos presentando una conversación con el doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, programa de investigación en salud ocupacional, quien nos habla de las características de las organizaciones empáticas y saludables. ¿Qué hacen diferente estas empresas empáticas y saludables?
Primero que nada, es un poco una actitud y una capacidad que tiene que ser desarrollada en los trabajadores y en la política de la empresa. Eso tiene que filtrarse a la política de la empresa, a la mística, a las ideas que tiene la propia empresa. En donde uno puede decir se nota mucho es en la comunicación. Los sistemas de comunicación empáticos rápidamente se notan por encima de los sistemas de comunicación autoritarios, ¿sí? Pero también otros campos que son muy atendidos por los factores psicosociales de riesgo de trabajo, como el hecho, por ejemplo, de la violencia. Pues claro, en una empresa empática y de esta buena comunicación, las formas de violencia psicológica, el acoso, el hostigamiento psicológico, van desapareciendo, ¿sí? Por otro lado, también va desapareciendo el estrés negativo. Alguna vez habíamos hablado, hay estrés positivo y hay estrés negativo. El tener metas y cosas que cumplir, aun cuando son presionantes, aun cuando dice uno es que, híjoles, es demasiado, pero lo voy a sacar y para este próximo fin de mes voy a tener no sé qué. Ese puede ser un estrés positivo porque es un estrés de reto. A ver, pero lógralo. Entonces, le doy, y si lo logro, vienen resultados muy positivos para la salud mental. Pero el negativo aparece por la amenaza. Y el estar sintiéndose amenazado, el estarse sintiendo de que es que si no hago esto, capaz que me corren, es que si no hago esto, la empresa tal, y que si... Ese tipo de amenazas que generan mucho del estrés negativo, del estrés malo, ante una empresa saludable y ante una cuestión empática, también va a desaparecer. Entonces vemos que comunicación, violencia, el estrés, podríamos mencionar también cuestiones de relaciones emocionales entre los trabajadores e incluso fuera de la empresa misma, porque también a través de esto se pueden desarrollar algunas formas de ocio saludable, ¿sí? Ya cuando lo empático logra ya conectar con empresa saludable, esa mística, ese pensamiento de lo saludable va saliéndose de la empresa porque ya impregnó al trabajador, se va a ir con él. Ya sabemos que lo que pase dentro de la empresa, si es un estrés malo, se va a ir con el trabajador, y si es una empatía buena, también se va a ir con el trabajador. Entonces, todo lo que hagamos bien dentro de la empresa va a salir con el trabajador y muchas veces pues va a llegar a su vida privada, a su vida familiar, etc. Lo que necesitamos hacer es que en esa relación trabajo-familia, familia-trabajo, logremos que lo que el trabajador lleve de la empresa a la casa sean las cosas positivas, ¿sí? Y no los problemas, y no el estrés, y no la violencia, sino que lleve cosas positivas. Entonces también el ocio formaría parte de este tipo de actividades que hay que estar promoviendo para tener esta empresa saludable o esta empresa empática y saludable.
¿Consideras que el exceso de tiempo en tu trabajo perjudica tus actividades familiares?
Sí, generalmente eso sucede porque te concentras tanto en el trabajo que le robas tiempo a la familia, que llegas después de trabajar, no es tiempo de calidad porque vienes cansado, vienes distraído, vienes pensando todavía en temas de trabajo, y aunque estés en casa con la familia, a veces no estás tan conectado con ellos.
¿Qué situaciones de trabajo te generan estrés que afecta a tu vida familiar?
Pues pueden ser, por ejemplo, diferencias con los compañeros o sobrecarga de trabajo, incomodidad con el jefe. En términos generales, todas las situaciones que nos molestan y que nos traemos a la casa. Más que nada, el tema es cuando uno se trae los problemas del trabajo a la casa.
¿Cómo afecta el entorno familiar, por ejemplo, cuando te llevas el estrés a tu casa, cuando te llevas frustraciones, problemas, amenazas? ¿Cómo influye en tu vida personal, en tu vida de pareja incluso?
Bastante conocido. Yo creo que la gente que lo ha vivido, pues ya lo vive. Es desde la violencia, por ejemplo. Empecemos por el ejemplo más fácil, más evidente. Una persona que es violentada en su trabajo, que es maltratada o es maltratador, ¿sí? Y tiene impunidad. Cuando llegue a su casa va a reproducir este tipo de actitudes. Y se va a comportar también de manera violenta, de manera dura, de manera muy seca. No va a tener esta empatía, va a ver a su familia, a los hijos, a la pareja, etcétera, como cosas ajenas, como cosas frías, duras. Sí, va a haber lo que se conoce es como una despersonalización. Dejo de verlos como personas y los empiezo a ver como cosas. Sí, y eso es quizás una de las formas más evidentes de lo que pasa. Pero también hay otras formas que tienen que ver un poco con la cuestión cultural, pero un mucho con lo que pasa en la empresa. Si tú sacas un trabajador tremendamente fatigado, desmotivado, falto de interés de la empresa, y ese es el que se va a la casa, pues muchas veces vas a tener el trabajador clásico que cuando llega a la casa no quiere saber nada, si puede se sentará frente al televisor con una cerveza, o dos o tres, o las que pueda, etcétera, y no va a querer participar en la vida familiar, porque hay un exceso de fatiga, a veces ni siquiera física, sino una fatiga mental, una fatiga cognitiva, porque esto es muy frecuente. Antes se ponían estos ejemplos de trabajadores que físicamente hacían mucho esfuerzo en su trabajo y que eran muy maltratados, etcétera. Pero esto se ve también en gente que trabaja en oficinas, pero que a lo mejor el trabajo que está realizando implica un gran esfuerzo cognitivo, un gran esfuerzo mental, lo fatiga psicológicamente y no es capaz, incluso no es capaz del disfrute de nada, ¿sí? Si tú llegas a la casa y te dicen, vamos a una fiesta, no. Sí, peor si se les ocurrió hacerte una fiesta sorpresa cuando llegas, no, es que te pones hasta enojado y de malas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tienes la energía para divertirte. Has salido sin ninguna energía física o mental. Entonces, lo primero que necesitarías sería un gran descanso, ¿sí? Para reponerte de toda esa fatiga. Y a lo mejor si me dejas ahí 4 o 5 días sentado frente al televisor, quizás después me invites a una fiesta y te diga que sí, cuando ya he empezado a recuperarme un poco, pero si no, no voy a desear hacer nada ni siquiera divertido, ¿sí? Y de ahí que el ocio juegue su papel también, ¿sí? Buscamos que haya un ocio saludable también, ¿sí? Y que el ocio... Pero lo que yo puedo hacer en mi ocio tiene que ver con lo que ha pasado antes en la empresa.
Pues estas son algunas de las reflexiones que nos comparte el doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica, en torno a las organizaciones empáticas y saludables.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Nuestras amigas del Conjunto Santander nos han hecho llegar para ustedes 2 pases dobles para que asistan a la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York. Un espectáculo de talla internacional, una gran oportunidad de disfrutar en la comodidad y la belleza de la sala Plácido Domingo. Este cuento de hadas en 4 actos, música de Jules Massenet, una escenografía espectacular y un vestuario increíble. La Cenicienta. También quiero comentarte que es importante que asistas con cubreboca tricapa, puede ser también KN95, y hay que utilizarlo en todo momento. También debes presentar para tu ingreso tu identificación oficial, certificado de vacunación contra COVID-19, o, en su caso, prueba negativa de COVID con vigencia máxima de 48 horas. Te recomendamos llegar unos 30 minutos antes de la función para realizar todo el protocolo de ingreso y puedas disfrutar cómodamente de este gran espectáculo. Te invitamos para que participes y enriquezcas nuestro programa con tus comentarios. ¿Cómo afecta en la vida personal o familiar el vivir situaciones de violencia psicológica y estrés en el trabajo? Comunícate y participa. Puedes hacerlo a través del Facebook de Radio Universidad de Guadalajara o nuestro WhatsApp 3320 30 32 32. 3320 30 32 32. Gracias por dejarte llevar esta mañana por el Expreso de las 10. Ahora, Inspector y la Sonora Santanera presentan Amnesia.
Oh,
Gracias por seguir con nosotros. Enviamos un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, instaladas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Guadalajara, Ocotlán y Puerto Vallarta. En esta ocasión te estamos invitando también a participar en el taller Organizaciones Empáticas y Saludables, que tiene el objetivo de sensibilizar a las organizaciones con relación a la presencia de violencia psicológica en el trabajo desde una postura de prevención. Algunas de las temáticas que serán analizadas en este taller son estrés, educación emocional en el trabajo y aprovechamiento del tiempo del ocio. Sigamos escuchando los comentarios del doctor Manuel Pando Moreno, presidente de Pienso en Latinoamérica y especialista en salud ocupacional.
Es que esa idea antigua de separar el trabajo y la casa, ¿sí? Y de que los problemas de la casa los dejes allá y los de problemas, no es cierto. Yo les digo que las empresas tienen puerta giratoria y todo entra y sale con nosotros, ¿sí? Entonces, evidentemente, si el manejo de la empresa no es un manejo saludable, no es un manejo empático, todas esas cuestiones tóxicas que pueda haber en la empresa me van a acompañar a la casa. No se van a quedar desgraciadamente en la empresa, no se me va a olvidar ahí el problema, etc. No, me va a acompañar a la casa todo eso, y pues va a ser una consecuencia de lo mismo, que también se da al revés, ¿sí? Luego las empresas tienen algunos problemas por ahí, ¿verdad? Porque también hay quien tiene una empresa bastante decente y de pronto hay un trabajador que tiene muchísimos problemas en la casa, y pues desde que llega a la empresa ya llega de mal humor y ya llega violento y ya llega, ¿sí? Y el empresario también dice, bueno, y esto. Sí, va junto. No podemos partir en pedacitos a la persona y entender que el que está trabajando es uno y el que está dentro de la casa es otro.
¿La sobrecarga de trabajo no te permite tener tiempo suficiente para convivir con tu familia?
Sí, cuando no tienes un equilibrio en trabajo y tiempo para tu familia o para ti mismo, pues sí genera algún tipo de conflicto que... Pues es ahí donde vale hacerse la pregunta, ¿vale la pena invertirle tanto tiempo a mi trabajo y dejar de atender situaciones familiares o personales?
¿Piensas en problemas de trabajo cuando estás con tu familia?
Pues sí, cuando hay alguna torona ahí que me da vueltas la cabeza, pues podría estar a lo mejor con alguno de mis hijos y a lo mejor me están platicando algo y yo podría llegar a tener la mente en ese problema que tengo en ese momento.
¿Qué se puede hacer con estos momentos de ocio? ¿De qué manera les dan herramientas a las organizaciones para que promuevan el ocio como una alternativa relacionada con la salud mental?
Bueno, es en dos niveles, digamos. Uno es una especie de formación, de capacitación para que el trabajador aprenda a hacer uso de su tiempo libre y el ocio de una manera más saludable, ¿sí? El otro es el ocio que se puede promover dentro de las propias empresas, ¿sí? Hay actividades que muchas empresas hacen, recreativas, etcétera, ¿sí? Que son muy curiosas. Te voy a contar una anécdota. Había una empresa que frecuentemente se ponía a organizar partidos de fútbol. Había un día de campo, una cosa así, se ponían a hacer un partido de fútbol y el médico me dijo, no, ya los quitamos. Me dijo el médico de la empresa, le digo, ¿por qué? Sí, es que se ponen a darse de patadas, se ponen a jugar como si estuvieran jugando el mundial de fútbol, no sé cuánto, y lo analizamos un poco y pues nos damos cuenta que el fútbol es una cuestión enseñada como muy competitiva, y entonces claro, en cuanto te soltaban un balón, pues se ponía la gente a muy competitiva, ellos tenían, la empresa tenía su propia cancha de fútbol muy bonita. Y le dije un día, y se puso a hacerlo, y me dijo que sí, le funcionó. Dije, no le des balones, dales una bola playera, una pelota playera, a ver si pueden hacer competitivos con una pelota playera. No, se volvió mucho más recreativo, ¿sí? Entonces, hay que buscar ese tipo de acciones dentro del ocio que promueve la misma empresa, de manera eso, que sea recreativo, que pueda participar la familia, porque será otra cosa. Pues el tonelaje entre los señores que trabajaban ahí y las mujeres que trabajaban ahí, pues no estaba parejo, y entonces pelear un balón con con los tonelajes tan diferentes, pues generaba muchos problemas. Y con una pelota playera era mucho más divertido, era mucho más ocio recreativo, menos competitivo. Entonces son tanto las actividades que promueva la empresa, como las recomendaciones, las ideas que les pueda dar para que los trabajadores participen fuera de la empresa misma, en su familia, en su tiempo libre, etc.
Y cuando a uno le gusta el trabajo, procura hacerlo tan bien como puede. De otro modo, no tendría sentido. Esto es lo que soy yo. Dashiell Hammett.
El Expreso de las 10.
También implica romper con esta idea que puede existir de que las actividades de ocio es una pérdida de tiempo.
Sí, definitivamente. Que tampoco es que necesariamente tengas que meter más tiempo libre, sino muchas veces cómo arreglas, cómo ajustas esos tiempos libres, ¿sí? Áreas de no trabajo, que no son tiempo libre, pero son de no trabajo, como por ejemplo el horario de comida, cuando hay comedores en el restaurante, y hay un restaurante ahí en la empresa, bueno, ¿cómo lo organizas? Porque muchas veces lo ponen otra vez como si fuera producción en línea, ¿no? Pase usted con su charola, reciba, siéntese en la mesa asignada, coma rápido. No, puedes poner otro ambiente, puedes poner otras, y va a ser el mismo tiempo. No le vas a agregar tiempo, no le vas nada, el mismo tiempo, no hay problema ahí, pero la forma en que se va a realizar va a ser diferente. Entonces lo puedes hacer también un poco más recreativo y un momento más agradable, el momento de la comida, y no solamente el tiempo para meterle alimento al cuerpo, ¿no? Puede haber más, y eso es nada más de echarle un poquito de creatividad dentro de la empresa, etcétera. Las pausas que se puedan estar haciendo, pues deja que la pausa sea pausa, porque después hay empresas que no quieren que los trabajadores se pongan a platicar en su pausa. En su pausa. Déjalo que platique, déjalo que haga relaciones sociales, etcétera, ¿sí? Entonces, un poco darle ese ambiente nada más. No siempre se necesita invertir más tiempo. Sabemos que hay puestos de trabajo que sí requieren de más pausas. Hay la pausa activa, esta que es un poco de estiramientos y de ejercicios, etcétera, ¿sí? O sea, hay. Pero de lo que ya se tiene o de lo que ya es lo adecuado para un trabajador, el manejo de este ocio, de estas condiciones recreativas, puede hacerse con dentro del mismo tiempo del que se está disponiendo.
Oiga, doctor, pues invite al público que nos escuche en todo el estado y que desee participar en este taller, Organizaciones Empáticas y Saludables. ¿Cuándo se va?